Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en este capítulo y ya hemos dicho que hoy vamos a hablar de la enfermedad de Chagas. Es una de esas enfermedades tropicales que se estudia muchas veces para el MIR o durante la carrera, que la mayor parte de los que me escucháis, pues que sois sobre todo de España, no las vais a ver, pero también hay muchos oyentes de México, de Latinoamérica, que ahí es mucho más prevalente y por lo tanto sí que la podéis ver. Pero sobre todo, el conocimiento siempre está bien tenerlo ahí para aprender y para entender las cosas, o sea que vamos a intentar aprenderla. Y sabéis qué hay que hacer, ¿no? Responder siempre a las 5 preguntas. La primera de todas, ¿en qué consiste o qué es? Bueno, hemos dicho que es una infección exótica, que está causada en este caso por el Trypanosoma cruzi, y que va a ser transmitida sobre todo por picadura de insectos o por el contacto directo. Esto ya se verá en la siguiente pregunta. Es exótica, ¿por qué? Pues porque se suele ver en sitios más bien tropicales, como puede ser América Central o América del Sur, y últimamente también en Estados Unidos como consecuencia de la migración, ¿de acuerdo? Los reservorios son perros y otros animales, como pueden ser, por ejemplo, los mapaches, que es un animal que es muy bonito. Entonces, los mapaches también pueden ser un reservorio. Y básicamente, tenéis que saber que es una infección que va a cursar en diferentes fases, que eso se verá en la parte de clínica, y que tiene unas manifestaciones a largo plazo muy características, que es el megatodo, porque tiene megaesófago, megacorazón y tiene también megacolon, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con eso. Es una infección, sobre todo, de Latinoamérica y que en este caso va a estar causada por el Trypanosoma cruzi. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, @medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Bueno, hemos dicho que estaba causada por esto, por el Trypanosoma cruzi, y que le iban a transmitir sobre todo las picaduras de los insectos. Bueno, los insectos lo que van a hacer es depositar en el paciente, en la víctima, pues unas formas infecciosas de la enfermedad, que al estar en contacto con la piel, pues entran a través de heridas, de la propia picadura, de las mucosas, en la sangre, y llegan a los macrófagos. Los macrófagos comen, ¿vale?, esas formas infecciosas y, curiosamente, en vez de ser capaz de eliminarlas, al contrario, se forman los amastigotes, que son los macrófagos infectados, y se van a ir duplicando en el interior de los macrófagos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el paludismo, no sé si lo recordáis, pero se podía duplicar la propia malaria en la sangre. Aquí no, se tiene que duplicar o, por así decirlo, procrear dentro de los macrófagos. Llega un momento que estos macrófagos van a ir dando formas más maduras y van a salir al torrente sanguíneo, y esa forma infecciosa más madura en el torrente sanguíneo pues llegará al cerebro, llegará al corazón, llegará al tubo digestivo, y ahí es donde va a dar la clínica, ¿vale? También se puede infectar una persona pues a través de las heces de estos insectos o las heces de animales que estén contaminados, y por ejemplo a nivel de transfusiones o también materno-fetal, es decir, si una madre tiene enfermedad de Chagas, a su hijo se la puede transmitir a través de la placenta, para que ya vayáis asociando. Entonces hay muchísimas formas, pero lo más típico, los insectos. Muy bien, tercera pregunta, importantísimo, ¿qué clínica va a dar? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Chagas? Bueno, es una enfermedad que, como le pasa a otras enfermedades infecciosas, cursa en fases. Tenemos una fase aguda, que es la que pasa pues poco tiempo después de que te pique el bicho o de que te hayas contaminado, que suele ser una o dos semanas después de la exposición, y en el caso de que fuera por una infección donde se inoculó el germen, aparece una pápula, una lesión sobreelevada, en este caso eritematosa, es decir, rojita, que se llama chagoma, enfermedad de Chagas, pues chagoma. Y hay una cosa bastante curiosa, que es que si fue en el ojo, como a veces pasa mientras dormimos y puede ser en la zona de la almohada, pues si fue en el ojo puede haber edema palpebral, es decir, que el ojo se hincha básicamente, podemos tener adenopatías, y esto es lo que se denomina signo de Romaña, que si lo buscáis en Google es muy característico y es bastante típico de la enfermedad de Chagas. También puede, en la fase aguda, asociarse a alta mortalidad pero solo en algunos casos concretos, y suele estar en relación o con una miocarditis, es decir, una inflamación del corazón fulminante, o con meningoencefalitis, es decir, una inflamación de las meninges y del encéfalo. Ya os digo que es bastante raro, pero tiene mucha mortalidad. Y en las formas congénitas, es decir, en las que la madre se la ha pasado al feto, al bebé, pues se asocia con prematurez, bajo peso, fiebre, anemia, es decir, con complicaciones también bastante importantes. Una vez pasa la fase aguda, que en muchos casos, sobre todo en gente joven, porque suele ocurrir a lo mejor en gente entre 15 y 25 años, ahí en esos casos puede ser asintomática, llegaríamos a una fase crónica. Tenemos una fase crónica indeterminada y una fase crónica que voy a llamar con sintomatología. La fase crónica indeterminada es un paciente que está completamente asintomático, que se le hace un frotis de sangre o que se le hacen pruebas serológicas y sale diagnóstico para enfermedad de Chagas, pero no tiene sintomatología. Por otra parte, la fase crónica con sintomatología, ya lo dice la palabra, pues es un paciente que ya lleva tiempo infectado y que va a desarrollar en torno a un 20-30% de los pacientes que tenga una enfermedad de Chagas, va a llegar a esta fase crónica con sintomatología y lo que va a pasar es que seguramente nuestro cuerpo hace una reacción autoinmune contra el parásito y da clínica. Esta clínica, lo más importante, lo que hay que quedarse, lo importantísimo de este capítulo es la clínica cardíaca y la gastrointestinal. Dentro de la cardíaca tenemos trastornos de la conducción, como puede ser el bloqueo de rama derecha de la DEIS o el hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda, y también tipiquísimo, megatodo, ¿no? Megaesófago, megacolon y también megacorazón. En este caso, una miocardiopatía dilatada que suele tener aneurismas en la zona del ápex del corazón. Entonces, si te viene un paciente de, por ejemplo, digamos México, que tiene un bloqueo de rama derecha y una miocardiopatía dilatada y es una paciente joven, tienes que sospechar una enfermedad de Chagas. Por otra parte, también clínica gastrointestinal, pues podemos tener un megaesófago chagásico, que básicamente lo que va a dar es disfagia e infecciones pulmonares por aspiración, porque al fin y al cabo el esófago se dilata, no deja pasar bien la comida al estómago y ese alimento puede volver hacia atrás y provocar broncoaspiración. También hemos dicho que podemos tener megacolon, que va a alterar pues el ritmo intestinal, como es lógico. Muy bien. La clínica está abordada, toca la cuarta pregunta, el diagnóstico. Pues fundamental, ¿no? La historia clínica, evidentemente, pues un paciente que tenga algún tipo de contacto con estas zonas que son endémicas, y luego lo que tenemos que evidenciar, que es pues la infección. Para esto podemos hacer un frotis de sangre, que esto lo hacíamos también en el paludismo o en la malaria, en la que intentaremos ver los amastigotes y las formas maduras de estos amastigotes en la sangre. También otra opción que tenemos, ¿cuál es? Las serologías, para detectar pues que si nuestro cuerpo está haciendo reacción inmune contra estos parásitos, y las reacciones en cadena de polimerasa, que van a intentar identificar la genética de esta enfermedad. Sobre todo, clínica y detectar la infección. Pregunta final: ¿cómo tratamos la enfermedad de Chagas? Lo más importante, en fases agudas, antiparásitos. Por ejemplo, el benznidazol y el nifurmitox. No quiero que se os acordéis de estos nombres, simplemente es un parásito, por lo tanto, ¿qué tenéis que hacer? Dar antiparasitarios. Están indicados sobre todo en formas agudas y en gente joven. Cuando ya son formas crónicas, la indicación es mucho menor. Sobre todo cuando tenemos formas crónicas, lo que hay que hacer, que es tratar las consecuencias de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada, con disfunción ventricular, pues habrá que dar los fármacos de siempre, ¿no? Los ISGLT2, antagonistas de receptor de mineralocorticoides, beta bloqueantes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos arritmias ventriculares, antiarrítmicos. Que tenemos un bloqueo completo a nivel del sistema de conducción, un marcapasos. Que lo que predomina, por ejemplo, es la disfagia por la afectación del esófago, pues toxina botulínica. Fundamental, antiparasitarios en forma aguda, y en formas crónicas tratar las consecuencias sistémicas. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Yo la verdad he aprendido mucho haciendo este capítulo, y sobre todo, si algún día tenéis una enfermedad de Chagas, que la diagnostiquéis.